Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jordi Sabaté, enfermo de ELA, que trata de visibilizar la enfermedad. Simplemente decir que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande, Jordi Sabaté! ¡Qué lección, qué valor, qué categoría! ¡Qué tío! Gracias por el saludo, Jordi. Te mereces todo, amigo. Cuídate. Hoy he tenido la suerte de echar una mano en un evento organizado por la Cátedra por la Diversidad e Igualdad de Oportunidades ante el Empleo, una cátedra general y Universidad CEU San Pablo. Llevamos semanas y meses hablando del gobierno, de cifras, de la pandemia y de las distintas crisis que nos han estallado en la cara y en los bolsillos. Y creo que hemos hablado poco del futuro, y menos aún del futuro desde el punto de vista del empleo, de las oportunidades, de las posibilidades reales de recuperación. ¿Y sabes qué? El denominador común y la conclusión de esta jornada en la Cátedra General y del CEU es que saldremos de esta, porque esta España nuestra puede y debe salir. He compartido mesa y teletrabajo con Santiago Villa, CEO de Generali España, con mi amigo Manuel Bretón, presidente de Cáritas España, con Belén Gancedo, directora de Educación España de Microsoft, Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la CEU San Pablo, y con Ignacio Corchuelo, socio del Departamento de Laboral del Bufete Garrigues. Empiezo por el final. Lecciones aprendidas de esta crisis. 1. Hay que apostar por la ciencia y por un cambio del sistema sanitario para estar preparados ante un futuro en el que, inexorablemente, vamos a repetir pandemias, virus, encierros y máximas alertas. 2. La tecnología, a la fuerza Orkan, nos ha cambiado la vida, el trabajo y, muy especialmente, la educación, a todos los niveles. Y 3. La confianza en España y en los españoles. Eso es lo que nos va a sacar de la crisis. A partir de ahí caben infinidad de ángulos desde los que abordar los problemas. Para el CEO de Generali hay que destacar la necesidad de incrementar la competencia, esforzarse en la revolución tecnológica de las empresas, muy especialmente las pequeñas y medianas y los autónomos, porque son los que tenemos menor posibilidad de montar nuevas estructuras, claro. Se confirma, según Santiago Villa, que no estábamos preparados, y se ha ratificado la brecha tecnológica. Para Manuel Bretón, presidente de Cáritas, los porcentajes demuestran la verdad y la dimensión del desastre. En pérdida de empleo entre los más vulnerables, en la repetida brecha educativa e incluso en los efectos sobre la salud del propio coronavirus en función del nivel de pobreza. ¡Ojo! Resulta impresionante escuchar a la gente de Cáritas cómo mezclan los terribles porcentajes de su ayuda y su asistencia con un mensaje optimista y de esfuerzo infinito. Belén Gancedo se refirió a la tecnología y a la educación, mejor dicho, a la formación con mayúsculas, y trató la revolución tecnológica en la escuela, en casa, en el trabajo y paralelamente en los niños, en los profesores, en los padres, en las empresas y en los trabajadores. Todos coincidieron en la necesidad urgente de una mayor implicación entre empresas, universidad y escuela. Conclusión: el trabajo. Estanislao Nistal, virólogo, dijo muy tajantemente que o cambiamos la concepción sobre la ciencia y los científicos o no saldremos. Interesante, ¿eh? Le pregunté si esa es una labor de los políticos o de la ciudadanía y dijo que las decisiones son políticas, pero que son los ciudadanos quienes empujan, digo yo, que lo hacemos con los votos y los impuestos, claro. El abogado Ignacio Corchuelo, siempre hay que tener un abogado cerca, habló de flexibilidad en la legislación para afrontar las impresionantes tasas de desempleo que se avecinan, esas tasas inasumibles. Muy interesante, cuando todos mostraron la proactividad de los agentes sociales, incluso estos sindicatos más proactivos que el propio gobierno. Tela, ¿eh? A la pregunta de si en efecto este gobierno podrá legislar en el sentido de la flexibilidad, Ignacio fue tan clarito como diplomático. Las circunstancias van a mandar en la legislación. Y ahí apareció la Unión Europea. Y desde Cáritas España, Manuel recordó que la crisis es mundial. Y el virólogo apuntó a África. Nuestros vecinos de abajo y a sus epidemias olvidadas como el ébola. Así pues, tres conclusiones de gente tan interesante en esta Cátedra Generali de la CEU San Pablo. 1. Hay que democratizar, sí o también, la tecnología. 2. La vacuna elemental puede llegar en meses, pero la buena y definitiva tardará todavía un año o dos. Y 3. De esta se sale, desde España y sobre todo confiando en los españoles.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 24 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Aumenta a 196 los nuevos casos diarios de coronavirus, 88 más que ayer según Sanidad, que informa además de 2 fallecidos.
Madrid y Aragón suman la mitad de sus nuevos positivos. Ahora mismo hay una veintena de brotes activos en toda España. El ministro Illa ha presentado un plan de respuesta ante una posible segunda oleada que clasificará cada territorio según su nivel de riesgo y su capacidad sanitaria.
Durante marzo y abril en Europa murieron, según Eurostat, 140.000 personas más de la media anual.
Ya sabe lo que dice Carmen Calvo. Bueno, siempre muere más gente en estas épocas. No sé dónde se ha inventado eso. En fin, el pico de la curva de fallecidos se registró durante la última semana de marzo, donde más creció el número de muertos fue en el norte de Italia, en el centro de España, el este de Francia y en la región de París, también en parte de Bélgica.
El FMI calcula que España será el país desarrollado donde más caiga la economía por culpa del COVID-19.
Empeora las previsiones, dice que nuestro PIB se contraerá este año un 12,8%, que el déficit se disparará al 13,8% y la deuda rozará el 124%. Para el año que viene pronostica un crecimiento del 6,6% y a nivel global dice que el impacto será mayor del esperado y que habrá efectos catastróficos en el empleo.
Pues fíjate, además finaliza aquí, sin acuerdo, una nueva reunión entre el Gobierno y los agentes sociales sobre los ERTES.
Sí, el Gobierno ha presentado una nueva oferta que patronal y sindicatos van a estudiar antes de volver a reunirse. Se da por hecha la prórroga hasta finales de septiembre, pero el escollo sigue estando en las cotizaciones sociales de las empresas acogidas al ERTE.
En el Congreso, PNV y Unidas Podemos salvan a Marlaska de ser reprobado.
Sí, un Marlaska que directamente no ha estado presente durante el debate. La votación tendrá lugar mañana y contará con las abstenciones de Esquerra, Bildu y Junts per Cat.
El Rey destaca el esfuerzo del empresariado español durante la pandemia.
Felipe VI ha clausurado la cumbre de la COE en la que todo el sector ha debatido cómo afrontar la crisis económica que deja el coronavirus. También ha pedido que arriesguen aprovechando las oportunidades que deja esta situación.
Feijóo y Urkullu revalidarían sus mayorías en las elecciones del 12 de julio.
El CIS pronostica que el presidente gallego conseguiría su cuarta mayoría absoluta y que el Lehendakari aumentaría distancia con los socialistas vascos, que son sus socios de gobierno, aunque seguiría necesitándoles. Vox quedaría fuera de ambos parlamentos.
Cataluña, Valencia y Galicia viven un atípico San Juan.
Es fiesta en estas tres comunidades, aunque la noche de San Juan no ha podido celebrarse en las playas, con las hogueras, como es tradición. En Cataluña se han denunciado 3 agresiones sexuales y un ataque homófobo.
Carmen Calvo se reúne con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.
Primer encuentro tras la renovación de la presidencia en la Conferencia Episcopal. Ha habido buena disposición por ambas partes, se ha hablado de temas de interés mutuo y han acordado fijar una agenda de trabajo para seguir colaborando. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues como cada tarde tenemos fútbol en directo, desde las 7:30 están en juego el Alavés Osasuna y la Real Sociedad Celta de Vigo. Ambos encuentros de momento van empate a 0. A partir de las 10, el Real Madrid recibe al Mallorca con la presión de ganar para seguir líder tras la victoria de ayer del Barcelona. Y además esta tarde se han confirmado las cancelaciones de las maratones de Nueva York y de Berlín.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes cubrirán gran parte del extremo norte peninsular, donde podrán caer chubascos de carácter fuerte en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria y también en los Pirineos. En el resto del país predominarán los cielos despejados y también las altas temperaturas, que volverán a superar los 34 grados en puntos del sur, y las mínimas no bajarán de los 20 grados en el litoral del Mediterráneo. En cuanto al viento, habrá alisios fuertes en las Islas Canarias y de componente norte en Galicia y en el área del Cantábrico.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. Los videojuegos se han convertido durante el confinamiento en los grandes triunfadores entre los más jóvenes. Han sido muchas horas para estar frente a una pantalla. Durante 3 días se celebra en Barcelona Game Lab, uno de los congresos de videojuegos más importantes del mundo. Lo hace de forma virtual, eso sí, una cita que marca tendencia en el mercado, aunque nunca sabremos cuál es el secreto para que un producto triunfe o no. Sefi García.
Millones de jugadores y muchísimos géneros. Nadie sabe cuál es la tecla que hay que tocar para que un videojuego triunfe. Los hay de grandes empresas y también pequeñas producciones que han conseguido llegar al gran público. Ni siquiera una gran inversión o una promoción brutal es garantía de éxito, nos cuenta Raúl Monedero, desarrollador de videojuegos.
Y nunca queda claro cuáles son los gustos, ¿no?, cada usuario. Pero es muy, muy complicado saber cuáles son esos ingredientes que pueden hacer que un juego funcione. Sí es cierto que si tienes dinero para invertir, siempre vas a poder contar con el mejor equipo, con la mejor campaña de marketing, etcétera. Pero tampoco es clave.
Puede ayudar tener instinto.
Es centrarte en lo que puede estar necesitando el mercado en este momento. Diseñar juegos más sociales.
De hecho, durante el confinamiento fueron los más demandados y pueden convertirse en tendencia los que nos permiten jugar con amigos y familia.
Juegos más tranquilos y sobre todo igual de más rejugabilidad o de más larga duración.
España es el noveno consumidor de videojuegos en el mundo.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el confi en la linterna le toca a Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, retomamos uno de los temas habituales en los últimos años en la actualidad española. Hablamos del desafío soberanista en Cataluña, que nunca ha desaparecido, por cierto. Hay importantes novedades entre los tribunales en lo que tiene que ver con los permisos penitenciarios a los líderes del procés. Cuéntanos, Reque.
Pues sí, Ángel, esta semana se ha producido una noticia importante y es que un juez ha mandado al Tribunal Supremo el caso de los permisos de los que gozaba la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell. Y esto es justo lo que siempre quisieron evitar los condenados por sedición.
Hola, Reque.
Hola.
Ay, sí, creí que te habías ido. Oye, sí. Siempre prefirieron que sus salidas dependiesen de los jueces en Cataluña. Claro, no sé si de los jueces o de las autoridades penitenciarias en Cataluña.
Pues un poco de todo, eso es, Ángel. De hecho, esta es la razón por la que nunca pidieron que les diesen a esas autoridades penitenciarias un tercer grado. Y mira que la Generalitat lo podría hacer, ¿eh? Recordamos que en Cataluña es la única comunidad autónoma en la que están transferidas las competencias penitenciarias. Pero los cambios de grado, por ley, los tiene que autorizar el tribunal que pone la condena, el Supremo en su caso. En lugar de eso, ellos han estado pidiendo un artículo 100.2, que bueno, es otra opción que hay dentro de la ley penitenciaria, que también les permite salir casi a diario de la cárcel y que al menos hasta ahora evitaba al juez Marchena y sus compañeros en Madrid.
Claro, al menos hasta ahora, pero ¿hasta ahora qué ha pasado?
Bueno, pues que Forcadell ha tenido mala suerte. Y su mala suerte puede afectar al resto. Vamos a ver, cada provincia tiene sus jueces de vigilancia penitenciaria. Y Forcadell estaba en la cárcel en Tarragona. Bueno, pues el juez que le tocó a ella es de los que piensa que los 100.2 también los debe analizar el Supremo. Para no liar a la gente, es un debate jurídico en el que los jueces de vigilancia no se ponen de acuerdo. Unos dicen que la última palabra es de las audiencias provinciales y otros consideran que el 100.2 del que gozan los presos del procés de facto es un tercer grado encubierto y por tanto lo tienen que autorizar los jueces que ponen las condenas.
Uh-huh. Oye, pero en el caso de Forcadell, ¿no había cambiado de cárcel?
Sí, después de que el juez avisase de que mandaría el caso al Supremo, fíjate de casualidad. Entonces la Generalitat anunció el traslado de Forcadell a otra cárcel de otra provincia. La razón esgrimida eran cuestiones familiares. Hay que recordar que Forcadell sale de prisión con un permiso para cuidar de su madre. Pero la Generalitat anunciaba que Forcadell renunciaba al anterior permiso y que pediría uno nuevo en su nueva cárcel, ya con otro juez, claro. Pero le ha salido rana, porque para entonces la Fiscalía ya había recurrido el anterior y el juez pues ha activado la vía del Supremo.
Joder, lo que tiene no estar ágil. Bueno, ¿y ahora qué puede pasar?
Pues puede pasar de todo, que acepten la competencia o que no, que se quejen del uso del 100.2 como un tercer grado encubierto, puede que se ciñan solo a Forcadell, o que hablen de todos, o que al haber cumplido, o haber cambiado de cárcel, mejor dicho, consideren que ya no hace falta decir nada de ese permiso que ha quedado un poco en vía muerta. Pero para no anticiparnos, te recuerdo la rapidez con la que el Supremo reaccionó a las especulaciones que llegaron desde Cataluña cuando se planteó, ¿te acuerdas eso de que los presos pudiesen cumplir su pena en casa durante el confinamiento? Bueno, pues el Supremo mandó en cuestión de horas un escrito avisando de las consecuencias legales para el funcionario que se atreviese a firmar eso.
Para terminar, Reque, capítulo aparte merecen los fiscales del Supremo, claro, ya con la nueva fiscala general del Estado por ahí arriba.
Claro, es que eso que apuntas es una clave importante, porque hablamos de los fiscales que estaban a favor de condenar por rebelión, los que pidieron que se impusiera un mínimo de años obligatorio en la cárcel para los condenados, y van a tener que pronunciarse en esto, primero sobre la competencia y después sobre el fondo de la cuestión. Claro, lo que decías tú, ahora esos fiscales tienen otros jefes distintos, empezando por la fiscal general del Estado. Y no quiero avanzar nada, porque sería mentir si dijésemos que la fiscalía no ha estado recurriendo todas las salidas de los presos hasta ahora. Pero bueno, no descartemos que llegado el caso escuchemos a algún líder independentista alzando el tono y exigiendo a Sánchez que controle a los fiscales.
Que se moje, que para eso ha puesto a la jefa. Gracias, Alejandro Requeijo, como siempre.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Primero, el rey en el acto de clausura de la cumbre empresarial de la COE. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha dado las gracias a los empresarios por seguir liderando el futuro. También les ha animado a defender el diálogo social.
Además, fieles a vuestra misión, seguís defendiendo el papel del diálogo social junto a los sindicatos como herramienta necesaria para la modernización de nuestro tejido productivo.
¿Eso le ha sonado un mensaje al móvil del rey Felipe o al tuyo?
Al mío no, a quien haya sacado el corte.
Ya, no sé.
Aquí igual hace falta concentración.
Igual estaba mandando un mensaje a alguien, sí, un poquito. Oye, por cierto, tu colega, la productora jefe de Cope Tres Cantos, me dijo el otro día que con esa voz que tienes tan bonita, ¿cómo puedes regañar tanto y estar siempre discutiendo conmigo?
No, yo no discuto contigo, faltaría más, si tú eres mi jefe. ¿No? O sea, yo lo que tú digas va a misa.
¿Y? ¿Perdona?
Pero vamos.
Pero sí.
No,
sí,
que no te quepa duda y que no le quepa duda a los oyentes.
Pero sí, es una...
No, yo soy una gran profesional y sé quién tengo por encima.
Ya, Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso.
Ahora, el presidente del gobierno, el presidente del gobierno ha defendido el legado de Felipe González.
Cuatro elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
Sara Ripollés es consejera de Salud del Gobierno de Aragón.
Ha intentado rebajar la preocupación explicando que el rebrote está controlado y la mayoría de los afectados son jóvenes.
Yo creo que en este momento es una situación que tenemos bien resuelta, controlada. Estamos haciendo muchísimas pruebas de PCR, con lo cual estamos detectando muchísimos casos. Desde el punto de vista de la salud, no son preocupantes, son personas jóvenes, la mayoría de ellos asintomáticos, pero que evidentemente tenemos que controlar para evitar los contagios. No estamos teniendo problemas de gravedad en ninguno de estos casos.
Bueno, pues ojalá sigan así. Y escuchamos el momento en el que la policía desaloja un macro botellón en una playa en Cádiz.
Centenares de personas estaban celebrando la noche de San Juan en la playa de Santa María del Mar sin respetar las medidas de seguridad. Ante las quejas de los vecinos y el lanzamiento de bengalas, la policía ha decidido cerrar la zona.
Y el sonido musical, Metallica.
Bueno, Metallica ha organizado un torneo en el que con la ayuda de sus seguidores ha elegido la mejor canción de su historia. La ganadora ha sido la que estamos escuchando, Master of Puppets. Mientras tanto, el grupo sigue trabajando en nueva música y podría publicar álbum antes de que termine el año.
Sí. Gracias, Belén.
Ángel, dile a tu productora jefe que en el fondo es una chica muy dulce.
¿Quién?
Yo.
¿Tú? ¿O qué?
Aquí estoy.
Porque
concentración. Adiós.
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 La tuya.
Adiós. Adiós.
¿Te
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Te voy a contar algo que pasó ayer en Mataró. Eran poco más de las 2 del mediodía, en una zona muy céntrica. Un hombre de 46 años rompe el cristal de una tienda, entra, abre la caja registradora y sale pitando con el dinero que pudo robar. En mitad de la calle, cuando cree que se ha salido con la suya, unos vecinos de la zona se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir y salen corriendo tras el ladrón. No le dan tregua, le alcanzan, se abalanzan contra él, lo retienen en el suelo hasta que llega la policía.
Perdona.
Se escucha una mujer decir aguántalo lo más que puedas y eso hizo. Lo retuvieron hasta que pudieron llegar los Mossos de Escuadra. Esto ocurrió a plena luz del día. Claro, había gente que estaba tomando algo tranquilamente en una terraza, alucinando con la escena. Los Mossos detuvieron al ladrón y tuvieron que llevarlo a un centro sanitario porque al romper el cristal de la tienda se hizo un tajo en el brazo que necesitaba atención médica. Uno puede pensar que se arriesgaba a todo eso por pura necesidad tras la crisis que estamos viviendo, pero al parecer no. Este hombre es un conocido habitual de la policía en la zona y contaba desde hace años con antecedentes por casi todos los delitos posibles. No es la primera vez que ocurre un episodio similar en Mataró, ya que desde la desescalada ha habido una oleada de robos. Ello ha provocado que algunos vecinos de la ciudad hayan decidido organizar patrullas vecinales para ayudar a la policía porque eran ya muchos los hurtos y robos que se estaban produciendo. El propio alcalde ha valorado que la población intente colaborar, pero ha pedido, por favor, que no formen estas patrullas porque solo pueden traer consigo riesgos. Los vecinos que actuaron ayer no formaban parte como tal de una de estas patrullas, pero, como si lo fueran, acabaron pillando al ladrón. Damos otro paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de las aglomeraciones, la irresponsabilidad que hemos visto cuando, por ejemplo, la policía tiene que dispersar concentraciones de jóvenes, ayer no tan jóvenes, en Ciudadela, Menorca, todo por motivo de las fiestas de San Juan. La gente se olvida demasiado rápido. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, es lo que están comentando nuestros oyentes y nos lo están escribiendo. Nos dice uno que hasta que no veamos las consecuencias de los rebrotes, es decir, pues que nos tengamos que volver a confinar o que haya negocios otra vez cerrados, pues no nos vamos a dar cuenta de todo esto. También nos dice otro oyente, las fiestas por San Juan son el principio de un verano muy largo. Qué rápido se nos olvidan los meses sin salir apenas de casa y todos los despidos. Nos escribe también Teresa, se habla mucho de los jóvenes, que parece que no va con ellos eso de los contagios, pero también dice que los adultos estamos para dar ejemplo siempre. Y María es una oyente que acaba de llegar de México, donde están en la fase cero, y nos ha contado su experiencia durante el vuelo. Nos dice que al montarse en el avión sí que le tomaron la temperatura, que le hicieron un cuestionario, pero durante el vuelo que casi nadie o nadie respetó las distancias. Nos dice María que nos hemos relajado y que hay que poner muchísimo más de nuestra parte.
Sí, me temo que, como dice María, por nuestra parte y por parte de quien corresponda, porque mucha culpa es nuestra, pero claro, la autoridad competente en los aeropuertos, pues eso no somos nosotros, ¿no? En fin, labor de todos. Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Nada hay tan relativo como el tiempo. Los tres días de silencio de Sánchez ante la ofensiva de sus socios de investidura contra Felipe González, a algunos les han parecido un siglo y a otros un minuto. Lo cierto es que, aprovechando su comparecencia hoy en la sesión de control en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha presentado al expresidente González como uno de los grandes modernizadores de la España democrática. Hoy en la Cámara lo que se ha oído mucho es lo de la mano tendida. Una mano puede tenderse para estrechar a otra, para pedir o incluso para agredir al contrario. Luego hablamos.
Luego hablamos. Hasta luego, Carmelo. Después de la pandemia y de lo que hemos sufrido, hoy en el tema del día vamos a preguntarnos qué hemos aprendido a nivel sanitario, a nivel social. Vamos a hablar, por ejemplo, con José María Martín Moreno. Fue director general de Salud Pública, representante de España en la Organización Mundial de la Salud y ahora ejerce como catedrático en la Universidad de Valencia. Todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Hay varias vías para poder comunicaros. Por ejemplo, facebook.com/lalinternacope. También Twitter, @expositocope. Te escuchamos notas de voz, opiniones, lo que quieras contarnos en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también te puedes pasar por Instagram, por expósito-cope.
Hasta luego, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hans es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hans.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes. Otras no cambiarán. Hace más de 130 años, nacimos como un banco de empresas. Para empresas. Para acompañarlas. Con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a unos amigos que he conocido hace poco. Mira, Pablo es un chaval fantástico. Tiene 23 años, una fuerza. Tiene formación universitaria. Su pasión es la radio. Tiene una ilusión desbordante, contagiosa y muchísimas ganas de trabajar.
Quiero ser presentador en una radio de música. Y me gustaría empezar por Cadena 100. Soy un gran fan de Cadena 100 y me gustaría ser presentador con Javi Nieves, Mara Mate y todos ellos. Soy una persona que hago todas las cosas bien.
Tiembla Javi que viene Pablo, macho. Bueno, la verdad es que te pone las pilas hablar con gente así, ¿eh? Es un chute de fuerza. Quiero que conozcas a Sofía. Acaba de cumplir 28 años. Cuando la conocí, estaba en clase de bisutería, haciendo pulseras y collares. Me llamó la atención que cuando entré en el aula escuché una voz que me decía: hola Ángel, hola Belén. Inmediatamente se levantó, nos dio un beso. A Sofía le encantaría empezar a trabajar.
¿De mayor qué quieres ser?
De mayor. De mayor me quiero casar.
Sí, no, ya. Eso está muy bien. Pero aparte de casarte, no sé.
Sí.
¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser
como estás? Profesor como David.
Pablo y Sofía son todo un ejemplo, ¿eh? Ellos tienen ganas de aprender, de superarse, de integrarse en la sociedad. Para ellos, un trabajo lo es todo. Bueno, puede ser una ventana a lo que la sociedad entiende por normalidad. Afortunadamente, cada vez hay más personas con discapacidad intelectual que consiguen dar un paso adelante, buscan su espacio, lo encuentran, quieren ser independientes. Mira, datos. El 75% de las personas con discapacidad intelectual carece de un trabajo remunerado y más de la mitad son parados de larga duración. De todas las contrataciones realizadas en España, solo el 1,4% son personas con alguna capacidad distinta. Estamos hablando de un colectivo que representa a más del 6% de la población. Por eso, cuando alguien con discapacidad intelectual encuentra un curro, le cambia la vida. Mira, un ejemplo. Raúl tiene 22 años. Hoy trabaja como auxiliar de Community Manager. Lleva casi 2 y para él un empleo es eso, independencia.
Tener más independencia, por lo menos a la hora de hablar económicamente. Porque ya no dependes tanto de tus padres, en plan, dame dinero para salir. Ahora dependes más de tu sueldo. Y también a la hora de ayudar tú también en casa.
Esta gente y sus familias son conscientes de la realidad a la que se enfrentan, ¿eh? Saben que no lo tienen fácil, por eso lo que buscan es una vida feliz. Sus prioridades son otras, aunque intentan adaptarse a lo que el resto llamamos normalidad. Por eso trabajar es fundamental para ellos. Hoy, en nuestro tema del día, abordamos la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. En los próximos minutos vas a conocer un poquito más a Sofía, a Pablo, a Raúl, a Alejandro. Vas a alucinar. Puede que a lo largo del día te encuentres con muchos, algunos discapacitados que trabajan. Piensa en el chaval de la cafetería que recoge las bandejas, en la chica del súper que se encarga de reponer. ¿Te has preguntado cómo ha sido el camino que han tenido que recorrer hasta esa cafetería o ese súper? Nada fácil, ¿eh? Hay que reconocer que no hay apenas centros de formación específicos para ellos y si logran formarse, su integración en el mercado laboral no es sencilla. Bueno, hace unos días alguien nos habló de la fundación que te voy a presentar. Una fundación que ayuda a estos jóvenes a su integración social y laboral, nada más y nada menos. Se llama PRODIS. Está en Vicálvaro, aquí, pegadito a la M30. Y allí hemos conocido a un puñado de amigos admirables. En PRODIS, a través de sus distintos programas de formación y empleo con apoyo, tratan de diseñar un itinerario de vida, un proyecto que muchas veces no tienen las personas con capacidades diferentes. Mira, nos vamos a un aula en ese sureste de Madrid, en Vicálvaro. Allí David, el profe, trata de estimular a estos chavales enseñándoles un oficio. Mira, ahora están con la bisutería.
Bueno, ya estamos en el módulo... ¿De qué módulo estamos, chicas? Para recordarlo, a ver quién lo dice. A ver, Nina, ¿en qué módulo estamos?
Ahora estamos en asuntos de bisutería.
Bisutería, ¿verdad? Y tú estás haciendo otra tarea, ¿verdad? Que me has dicho que...
Voy a adelantar algunos trabajos de gestión.
De gestión comercial, que estás trabajando ahí el Word y el Back Office. Muy bien. Por aquí, Beatriz Paredes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tarea estamos haciendo?
Hace pupusellas.
¿Verdad? Estamos clasificando material. Y Sofía, ¿tú que hoy has cambiado ya de tarea? ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Estos estabas haciendo?
Estoy haciendo collares textiles.
Muy bien. Y ya me has pedido un cambio de tarea, ¿verdad? Sí. Porque llevas un ratito. ¿Y ahora con qué estás?
Con cuentas.
Muy bien. Clasificación
con
también de cuentas. Con
bisutería de cuentas.
Muy bien. Exactamente.
Es increíble verlos, ¿eh? En la clase hay 10 alumnas que de manera muy disciplinada van haciendo sus labores con mucha atención y silencio, súper concentradas. Hoy la clase es algo especial y es que de manera extraordinaria ha venido José Ignacio, el papá de Sofía. Sofía, bueno, y su compañera, son para comérselas, ¿eh? Nada más entrar en el aula nos saluda, me da un beso, se levanta educadísima. A partir de ahí nos ponemos a charlar como si nos conociéramos de toda la vida. Si hay una palabra que define a Sofía es... vitalidad.
Hola.
Hola, Sofía, ¿qué
Hola.
Tal?
Yo bien, Ángel.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 27 años.
¿Por poco tiempo?
Sí, cumplo ya 28, que hay un jueves.
¿Un jueves?
Un jueves.
Oye, una pregunta. ¿Qué estás haciendo?
Estoy haciendo cuentas.
Pero yo creía que hacer cuentas es coger un papel y ponerte a hacer sumas y restas.
No.
¿Cómo que no?
A ver, Ángel, yo lo que me pone David, estoy haciendo bisutería de cuentas.
Ah, amiga, eso sí.
Que eso lo mandamos en el Mercadillos.
¡Hala! Y a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué bisutería estás haciendo?
Pues estoy haciendo comprobar con hilos, meter por los agujeros. Si no vale, pues nada.
¿Y te gusta este trabajo?
Sí, me encanta.
¿Sí?
Hacer este trabajo.
Oye, ¿y luego esa bisutería te la puedes poner tú? ¿Te gustan estas pulseras?
Me encantan.
¿Estás contenta de venir aquí a este
cole? Estoy muy contenta de venir a Prodis.
¿Sí?
Sí.
¿De mayor qué quieres ser?
De mayor. De mayor me quiero casar.
Sí, no, ya. Eso está muy bien. Pero aparte de casarte, no sé.
Sí.
¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser como estás?
Profesor como David.
Ah, amiga,
sí.
Pero, por cierto, ahora que no nos oye, ¿qué tal profe es David?
Es estupendo, majo.
¿Seguro?
Seguro.
Pero también nos regañan a veces, ¿no?
No, bueno, hay a veces que sí.
Es que aquí...
Ya.
Algunos días también os ponéis un poquito rebeldes, ¿o no?
Bueno, a veces.
A veces, pero poco.
Por eso, si ponemos rebeldes, David... Cierra la puerta y regaña.
Claro, como tiene que ser.
Sí, porque hay normas aquí y...
Y hay que cumplirlas.
Sí.
Oye, ¿me presentas a tu padre?
Sí, pues mi padre es José Ignacio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? David ya me ha dicho que es estupendo.
Sí.
¿Y aquí el jefe qué tal?
Pues mi padre... yo lo veo a mi padre muy contento.
¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel.
¿Tenéis más hijos?
Sí, tenemos dos hijos más... mayores que Sofía, y tengo también 3 nietos.
Caramba. O sea que... Caramba. Oye, espera, está muy buena. ¿Qué tal con los pequeñajos, con los nietos de tu padre?
Pues con mis sobrinos, bien, pero hay a veces que lloran.
Ah, amiga, ¿y tú también cuando eras pequeña?
Ya.
Ah, claro, pues, aguantarse, para eso son tus sobrinos.
Ya, Ángel.
¿Y qué tal? Pero aparte de eso, ¿son majetes?
Son muy majos.
¿Sí?
Me parto con ellos.
Oye, ¿y tú ayudas a cambiarles y a limpiarles y eso?
No.
No, eso ya que lo hagan sus padres, ¿no? Tú a jugar.
Yo juego con ellos.
Eso sí, pero limpiarles...
Juego con ellos y me río con ellos.
Hombre, claro, yo contigo. Oye, José Ignacio, ¿cómo fue?
Sí.
Cuéntame el proceso educativo. Es decir, desde que nace Sofía, desde que decís, Sofía es especial... O lo veis al primer minuto, lo
vemos
después,
al primer,
no lo sé.
Primer minuto.
desde entonces hasta hoy. Resúmemelo en un par de minutos.
Bueno, Sofía empezó yendo a una guardería que no era un centro especial, es una guardería...
Hablamos de hace casi 30 años, ¿eh?
Sí, sí, hace ya... Bueno, ella no empezó a ir a la guardería hasta los 4 años.
25
bueno,
años.
Pues eso. Entonces, después de la guardería, a los 6 años empezó en un centro que es de educación especial, en un colegio que se llama María Corredentora. Un colegio que para nosotros también ha sido una auténtica maravilla. Yo siempre digo... Bendito María Corredentora, porque es un colegio donde Sofía ha sido muy feliz y nosotros también, porque la verdad es que la formación que les han dado y el cariño con que les tratan es increíble. En María Corredentora están hasta los 20 años. A partir de los 20 años ya vino aquí a Prodis, a la Fundación Prodis. Con lo cual, por eso, como va a cumplir 28, pues lleva ya casi 8 años, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que todo lo que vivimos en el María Corredentora lo hemos vivido aquí, pero todavía multiplicándolo por no sé cuánto. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque los profesionales que hay aquí son profesionales con una vocación increíble y aparte de la vocación están totalmente enamorados de su trabajo. Y eso nuestros hijos lo notan y lo notan muchísimo.
Te pido un consejo para cualquier padre, cualquier madre que nos está oyendo y que pues tenga una Sofía en casa.
Bueno, yo voy a dar un consejo de acuerdo con mi experiencia.
Claro.
Hay un momento en la vida de nuestros hijos que tienes que decidir si optas por la educación especial o por la educación integrada, en un colegio donde no es un centro especial para la educación de estos niños. Es una duda que le das muchas vueltas porque dices, oye, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros al final decidimos que fuese a un centro de educación especial, bueno, preguntando a mucha gente, a muchos profesionales, pero fundamentalmente por una cosa, porque teníamos experiencias de personas que habían llevado a sus hijos a la educación de integración y luego, al final, como es muy difícil que continúen allí, pues tienen que cambiarse a un centro especial de empleo. Y has perdido mucho tiempo y entonces el centro especial de empleo les educan para lo que les tienen que educar.
Permíteme una pregunta también basada en tu experiencia. Cuando oyes los debates sobre, precisamente, la inclusión total, la diferenciación en colegios especiales, la concertada, las políticas educativas, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que eso son modas, O sea, hubo un momento...
Pero son modas muy peligrosas, ¿eh?
Muy peligrosas, ¿no? Te digo que
hablando de Sofías.
Sí, sí, efectivamente. Pero digo que son modas, pero porque de repente a estos niños que hace 40 años nadie los miraba, porque no, es que ni los veías por la calle, y de repente tenemos que integrarlos en la sociedad como sea, y como es una moda, pues surgió el tema de integrarles en los colegios, yo creo que un niño en general, puede haber muchos casos, pero yo creo que un niño en general en un colegio, un niño con características especiales, con capacidades sí, sí. distintas, son niños que pueden sufrir mucho. Yo conozco casos, es una de las razones por las que decidimos nosotros ir a la educación especial. Entonces, cuando me refiero a que son modas, es que de repente, oye, que la panacea es que se integren en un colegio.
Yo te cuento mi opinión. Es una opinión mía y me dices si estoy de acuerdo o no. Con estas cosas no se juega.
No, evidentemente no se juega. Yo creo que son cosas muy serias, seguramente más serias que otras muchas.
Sin duda. Pues oye el informativo dentro de un rato y ya verás cómo esto es mucho más serio que cualquier noticia que demos.
Totalmente de acuerdo.
Estoy seguro. Sí. Oye, y para terminar, ¿estás orgulloso de Sofía?
Tremendamente orgulloso. Bueno, primero, tengo que decir una cosa que si no lo digo, me muero. Y es que, lo ha dicho ella, pero yo lo repito. Sofía viene aquí encantada. Es tremendamente feliz. Y si es feliz ella, sus padres somos felices. Eso está claro.
Oye, ¿y qué tal son las compañeras?
Las compañeras estupendas y majas.
¿Sí? ¿Quién es tu mejor amiga?
Alba Morragán y Alba Pérez Cancho.
¿Las dos Albas?
Sí.
Oye, Alba.
Son tocallas.
Espera. Alba, ¿qué tal es Sofía?
Sofía es muy maja porque hacemos
trabajos aquí con ella juntos.
Oye, Alba, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Ser mayor, pues, autonomía y ser puntual.
Oye, ¿a ti te han dicho que tienes unos ojos preciosos?
Sí.
¿Ah, sí? ¿No soy el primero?
Seguramente nos están escuchando muchos papás de Sofía, muchas mamás de niñas como ella que han nacido distintas. Deberá escucharles tú un ejemplo, ¿eh? La formación es clave. Hay que encontrar un lugar en el que se sientan a gusto, puedan desarrollarse. Mucha gente piensa que el futuro laboral de estos chavales está llegando a trabajos mecánicos. Bueno, pues se equivoca. La comunicación, el arte también pueden ser una salida para ellos. Eso sí, siempre y cuando se les inculque esa formación. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a bajar la voz y nos vamos a colar en un taller de teatro. Mira qué ambientazo.
Vamos a repetir esta escena, ¿eh? Y recordar sobre todo, cuando entramos de sigilo es búsqueda, curiosidad. Os estáis colando por la noche en la clase esta que es la vuestra, pero entonces sigilo, ¿vale? Venga, pues a por ello.
Venga, ¿preparadas, preparados?
Sí. Y mostramos. Muy bien.
Genial, chicos, muy bien.
Al techo, bien.
Eso es. Y al público.
Bien, bien.
Entre ensayo y ensayo, estos chicos sueñan con llegar a ser de mayores actores y cantantes.
Oye, ¿os lo pasáis bien, chicos?
Maura, es la cantante.
Hola.
¿Tú te lo pasas bien?
Bien.
¿Qué tal son las artistas?
Bueno, yo de pequeña he cantado en El León, que soy actriz con Rocío.
Qué bueno. Oye, ¿y de mayor qué quieres ser?
Yo trabajaba en un restaurante.
¿En un restaurante? ¿Y tú en qué quieres trabajar?
Y yo soy actriz porque yo era pequeña.
Qué bueno. ¿Y quieres ser actriz?
Porque yo hago gimnasia rítmica y hago baile con Elía de la Fuente.
Oye, ¿y el cachas este del grupo? Tú estás muy cachas, tío. ¿O no? ¿Pero tú haces mucha gimnasia?
Yo hago mucho deporte.
Oye, ¿tú cómo te llamas?
Yo llamo Alfredo San.
¿Y qué quieres ser de mayor?
Yo quiero ser mayor cantante.
¿Cantante? Sí. Qué bueno, tío. Pues nada, pues que tengas mucha suerte.
Y también soy actor, también.
No, si lo tienes todo, macho, tienes el cuerpo. Sí. Suerte.
Gracias.
Para todos estos chicos es fundamental la labor de los educadores que trabajan con ellos. Trabajan para dar a estos chavales una oportunidad de integrarse en el mercado laboral. Claro, cuando realmente consiguen su objetivo, es cuando ven la felicidad. Y vaya si lo consiguen. Mira, un ejemplo es Pablo. Este máquina tiene 23 años, una formación universitaria, y cuando te habla de su pasión, que es la radio, se le ilumina la cara con una sonrisa de oreja a oreja. Pero es que esta charla tiene sorpresita.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón.
Pablo Navarro Alfaro es un colega que hemos conocido aquí en Prodis, que quiere ser locutor de radio. Así que he pensado que en vez de preguntarle yo, que me pregunte Pablo a mí. Hola, Pablo.
Hola, buenas. Quiero ser presentador en una radio de música. Y me gustaría empezar por Cadena 100. Soy un gran fan de Cadena 100. Y me gustaría ser presentador con Javi Nieves, Mara Mate y todos ellos. Soy una persona que hago todas las cosas bien.
Me alegro mucho. Oye, ¿y por qué te gusta Javi?
Me gusta Javi Nieves porque es un presentador que me encanta. Soy fan de él. De hecho, este marzo van a hacer un concierto, lo de Cadena 100. El concierto La Noche de Cadena 100.
Por ellas.
Por ellas no, por ellas es sin Antonio.
Anda.
Es sin Antonio. Ahora es la noche de Cadena 100.
Pregúntame lo que quieras.
¿Qué tengo que hacer para que en un futuro pueda ser presentador en Cadena 100?
Pues mira, tienes que estudiar. ¿Tú estudias?
Sí, muchísimo.
Vale. Tienes que saber de música. ¿A ti te gusta la música?
Me encanta la música. Estoy autorizado en la página web de Cadena 100.
Anda, qué bueno. ¿Y qué música te gusta?
La de los concursantes de Operación Triunfo.
Ajá.
Como Cepeda, Aitana, y del mundo de la música, de artistas famosos, David Bisbal, David Bustamante y muchos más.
Bueno, pues tienes que estudiar, te tiene que gustar la música, tienes que aprender a hablar.
Sí.
Tú hablas muy bien, pero tienes que aprender a hablar, porque en la radio, si no sabes hablar, es como si fuera futbolista y fueras cojo, es imposible, ¿vale? Y tienes que saber leer muy bien.
Vale.
También. Y tienes que viajar.
Sí.
Tienes que aprender todo lo que puedas.
Sí.
¿Qué más?
De hecho, en el mundo del fútbol, mi equipo favorito es el Real Madrid.
Ven, dame un abrazo, tío. Dame un abrazo, macho. Somos los buenos, tío. Somos de los buenos.
De los buenos.
Claro. Pero esto de la radio, otra cosa muy importante, ¿eh?
Sí.
Esto de la radio no lo hace un periodista solo.
No.
O sea, Javi Nieves o Mar Amate,
sí,
trabajan con un montón de colegas.
Y a mí
me pasa igual. Yo trabajo con un montón de colegas que son mi equipo.
Sí.
¿Sabes cómo nos llamamos en mi equipo?
¿Cómo?
Los Boinas Verdes.
Los Boinas Verdes.
Sí. ¿Sabes por qué?
Porque
somos especiales, somos guerrilleros.
¿Cómo se llama el programa que haces tú por las tardes?
La Linterna.
La Linterna.
¿A qué mola el nombre?
Sí. De las cosas que haces tú en la radio, ¿qué cosas son las que haces y disfrutas con ellas?
Pues mira, primero te digo las cosas con las que no disfruto nada, ¿vale?
Vale.
Con la política.
Ya somos dos.
Correcto.
Ya somos dos.
Correcto. Luego, disfruto mucho con dos cosas. Con ir a hacer reportajes fuera, por ejemplo, me gusta ir a hacer un reportaje a Prodis.
Sí.
Y conocer a gente como tú. Y luego me gusta mucho hacer reportajes fuera de España. Me voy con mi equipo de Boinas Verdes. Nos vamos a las guerras, nos vamos a países muy complicados, nos vamos a fronteras muy difíciles. Y me gustan los viajes y los reportajes fuera.
Igual que Cadena 100. Cuando hace conciertos solidarios,
claro,
se va a países pobres. También conozco...
Espera un momentito. Vale. Hola, Mar.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Te voy a poner un amigo mío, Mar. Espera un momentito.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Soy Pablo Navarro.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, sí que sepas, Mar Amate, que mi madre, Nuria, va a la misma peluquería a la que vas tú.
Ah, ya sé quién eres, Pablo.
Pablo Navarro.
Te he visto en foto alguna vez, ¿verdad?
Sí, y te mandé un vídeo de cuando el cabello hacían por ellas.
Ah,
y
yo también, te mandé un vídeo, ¿te acuerdas?
Sí.
Te respondí con un vídeo, por supuesto. Así que estás con Ángel Espósito.
Soy un gran fan tuyo de Javi Nieves y de todo el equipo que forma Cadena 100.
Bueno, pues Pablo, te tienes que venir un día a vernos y a formarte como periodista. Aunque también te digo una cosa, estás con uno de los mejores.
Muchas gracias.
Oye, Mar, un día nos organizamos y me llevo a Pablo o a alguien de su clase a veros por la mañana tempranito, ¿te parece?
A mí me encantaría, porque su madre me ha hablado mucho de Pablo, porque es cierto que vamos a la peluquería a las dos. Y le he dicho que tiene que traer a Pablo a la radio, a que la vea, bueno, ya que aprenda mucho.
Lo vais a flipar, ya verás qué pájaro, lo vais a flipar. Chao, Mar.
Besos.
Bueno, ¿qué? ¿Sorpresa, tío?
Sí, muchísimas gracias.
Venga. Oye, ¿un día te vienes a la radio?
Vale.
Que tengas suerte, Pablo.
Gracias.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos...
Sofía, Pablo, Alejandro, Raúl, por encima de todo son personas como el resto. Eso pasa por tener un trabajo, por su autonomía. Para ellos y sus familias lo que realmente importa es ser felices y para ello tienen que ser útiles. Toda una experiencia acudir a un centro como el de la Fundación Prodis, de verdad, de corazón, cuánto hemos aprendido.
Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Leroy Merlin.
Estas vacaciones el restaurante más top está más cerca de lo que imaginas, tu casa. Y en Leroy Merlin te ayudan a ponerla a punto, instalando una barbacoa al aire libre en tu jardín o ese espacio gourmet en tu cocina para disfrutar en compañía. Prepara tu casa para el verano y disfruta más de tu tiempo libre con Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Futu ahora. Es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda.